Un asesinato reabierto 30 años después.
El 10 de marzo, Mary Fisher fue asesinada en su casa.
No es así como pasó.
Cada interrogatorio es una nueva perspectiva.
Yo sé que la mató.
¡Yo jamás le haría daño!
Interrogation, el nuevo thriller de Calle 13. Estreno el próximo 10 de noviembre a las 10 de la noche. Calle 13 disponible en Vodafone Televisión, Dial 34. Disfruta de la temporada completa bajo demanda desde el mismo día del estreno.
Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos los estrenos más esperados, las joyas por descubrir, los episodios más comentados, los cabreos más grandes. En fin, todo, todo y todo sobre la semana que nos ocupa en el mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer un repaso a lo mejor y lo peor, que a veces es mucho más divertido, de la burbuja seriéfila, para que os hagáis la agenda de visionado de cara al fin de semana, me acompaña Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos? ¿Y cuánta alegría nos ha dado lo de Gilda? ¿Qué alegría estamos?
Sí, esa es la gran noticia. Sabíamos que volvía esta serie de dibujitos que tanto nos gusta de Netflix para diciembre, pero ya no han dado la fecha concreta, así que bueno, pues estamos más que contentos.
Hablaremos mucho más de ella cuando llegue de diciembre. Luego, evidentemente, tenemos las recomendaciones de lo de la semana, pero ir apuntando ya a Gilda. Si no la habéis visto, si tenéis críos, imprescindible. Si no, también, hacer caso. De verdad, es una absoluta delicia de serie, divertidísima. Y yo siempre digo, el primer episodio, es de las mejores parodias de la burocracia que yo he visto en la vida, absolutamente, con ese rey y esos súbditos que tienen por ahí pequeñitos.
Sí, yo me encantó, de hecho la vi yo solo y luego la vi con mi sobrina que también le gustó mucho, así que tengo muchas ganas y tengo que escribir en la web porque lo hemos comentado muchas veces en los podcasts, pero en la web todavía no le hemos dedicado un artículo completo, así que lo haremos.
Yo confieso que en mi casa se ha visto mucho, pero yo he visto la serie más que mis hijas, las dos juntas. Yo digo yo que lo he visto más de una vez que ellas. Vamos con nuestro repaso en primer lugar a las críticas, esas series que tuvimos estreno la semana pasada, que vamos a tener ahora. Empezamos por El Gigante Rojo, empezamos por Netflix. Dos grandes series estrenaban el fin de semana pasada. La primera, un fenómeno, yo creo que ha funcionado tremendamente bien, al menos en lo que nosotros conocemos y esa muestra que al final hacemos en redes sociales y de los datos que tenemos a partir de la web de leerla. Los favoritos de Midas, los ricos también sufre. Es como dedicábamos o como nombrábamos la crítica.
Sí, en este caso ha sido Aloña la que vio la serie y escribió de ella. Y yo creo que, en general, la crítica no ha aceptado Los favoritos de Midas con mucho entusiasmo. Es verdad que Aloña pues no la ponía especialmente negativa, pero tampoco le había convencido demasiado. De hecho, ya decía que le empezaba gustando más al principio que al final, como pues la forma en la que se resuelve todo, no le acababa de convencer. Pero en cambio, yo creo que en redes sociales sí que hay un fenómeno, a lo mejor solo de fin de semana, pero que sí que ha funcionado bastante bien la serie. Y luego el artículo que hizo Beatriz sobre el final de la serie, que no vamos a destripar, por supuesto, aquí, pero que lo podéis buscar en la web, con declaraciones del equipo de cómo acababa la serie y por qué así, y si había margen para una segunda temporada, pues también ha sido de los artículos más leídos de la semana. Así que yo creo que refrenda un poco eso de que es una serie que ha calado.
Ha tenido ese efecto en Netflix de que la gente se la ha cargado el fin de semana, la ha visto completa. Un poquito más complicado era verla el fin de semana, pero no había así. Ha habido gente que lo ha hecho. Se estrenaba el domingo la cuarta temporada, en la que yo siempre digo, para mí es la serie de Netflix. Tenemos review, precisamente, que colgamos allí en el canal de podcast, que podéis verlo a cargo de Aloña y también de Marichu Lazábal, que además hacía la crítica de esta cuarta temporada de The Crown.
Sí, como decía Marichu, ya es difícil hacer una crítica de The Crown que no sea decir qué bonita y qué bien hecha está. Pero bueno, ella comentaba una serie de cosas que luego han desgranado más en profundidad con Aloña, que por cierto Aloña también ha estado escribiendo artículos de The Crown en la web, y de hecho la semana que viene nos va a preparar uno pues analizando un poco toda esa parte de realidad o ficción que siempre nos gusta, de este detalle está ficcionado, esto pasó de verdad, pues va a hacer un artículo en ese sentido. Y nada, yo creo que en general The Crown, pues eso, está teniendo muy buenas críticas, pero sí que se está hablando mucho de varias cosas. Una de ellas es si Gillian Anderson está un poco Laura Chanante interpretando a Margaret Thatcher, o realmente es que era un personaje, por otra parte, muy Laura Chanante, y entonces y lo está haciendo bien, aunque lo parezca. Y también si tanto Thatcher como Diana, que ahí parece que si hay consenso con la actriz que la interpreta. Bueno, si ya dos están un poco opacando a la figura de Isabel II, y Aloña luego, aparte de esta crítica de Marichu, también le ha dedicado un artículo a analizar esto. Si es algo propiamente de la serie que se ha olvidado o ha dejado un poco de lado a Isabel, o si es que es ley natural de que a las mujeres de 50 para arriba les suelen ignorar, y por eso la serie lo ha llevado también a la ficción.
Y que son dos mujeres de peso igual que Isabel II, y que entiendo que al final Peter Morgan, después de 3 años y el resto del equipo de creativo, pues en cuanto a Lady Di, tiene ganas de contar la historia de Lady Di, de ese corderito degollado, pobrecita mía de mi alma. Y evidentemente Thatcher, pues a nosotros nos pilla relativamente lejos, y por edad yo la recuerdo muy muy pequeñito, y junto con Reagan y con el Papa, ¿no?, de la triada que formaron. Pero para él, que lo viviría exactamente el gobierno Thatcher, pues tiene que tener una imagen clara, y yo creo que estaba deseando llegar a estos momentos para poder contar toda esa historia. La tercera crítica que teníamos es una serie estrenada en Movistar Series, es Moonbase 8, una serie con habituales cómicos americanos, encabezado por Fred Armisen, sobre el mundo de aeroespacial. Tenemos muchísimas cosas de la carrera del espacio este año, y esta parece que no acaba de despegar, valga el chiste fácil, que todo el mundo ha hecho. Cuando nos ponen a esta, nos ponen facilísimo a hacer los titulares, Álvaro.
Sí, en este caso ha sido Antonio quien se ha visto los 2 episodios de la serie, que ya están disponibles en Movistar, una serie de Showtime que aquí emite Movistar. Y entonces, bueno, pues eso, va semana a semana y hemos podido ver 2. Y lo que nos cuenta Antonio es eso, que tiene un planteamiento que tampoco es que sea especialmente novedoso, y más en un año en el que hemos visto muchas ficciones espaciales, tanto en drama como en comedia. Uh-huh. Teníamos, la compara, por ejemplo, con la de Iannucci, con Avenue 5, y... Claro, al final, cuando hay tantas series de un mismo tema, parece que es imposible no compararla y que unas queden deslucidas. En este caso se trata de 3 señores, uno se llama Skip, Cap y Rook, que pues uno es Armisen y otros 2 son los actores John C. Reilly y Tim Heidecker. Y entonces la trama va de que los ponen en una misión, en una... un entrenamiento para una misión lunar. Entonces, uh-huh. Esto, que tampoco es que sea inventar la Coca-Cola, pues depende un poco de cómo se lleve a cabo. Y pues eso, según nos cuenta Antonio, no tiene mucho más que ese, pues, los perfiles de los personajes, que son un poco pintorescos, pero que luego lo que le pasa tampoco aporta demasiado.
A mí Armisen es alguien que me gusta muchísimo, especialmente cuando hace de secundario. Yo creo que es de estos que al final, cuando él hace el protagonista, tiende a cansar. Y tiene alguna cosa, hay alguna serie en la que me ha gustado más, pero yo creo que siempre, 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 como me ha gustado muchísimo más, es como secundario, interpretándolo un porrón de cosas. Ahora recuerdo mismo lo que hacemos en Las Sombras, y también algún episodio inicial de otra comedia que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero vamos, es donde yo recuerdo siempre que me haya gustado más. Esto es lo que teníamos en cuanto a críticas de la semana. Vamos con la agenda de estrenos que tenemos desde hoy mismo, jueves 19, hasta el próximo miércoles, como siempre, de la mano de Marichu Lazabal.
Vamos con los estrenos de esta semana. El jueves 19, Movistar Plus nos traerá 2 cosas. Por un lado, la 4ª temporada del joven Sheldon. Esta sí será la primera en la que no tendrá The Big Bang Theory en paralelo, y la 11ª temporada de Archer, la serie de animación que ya lleva un montón de años cosechando éxitos. El viernes 20, Amazon presentará Motherland, Fort Salem, que es una serie sobre 3 jóvenes brujas, y que, bueno, habrá que ver a qué cosas nos recuerda o qué cosas nos vienen a la cabeza viendo una cosa tan recurrente como 3 jóvenes brujas. En Estados Unidos. El domingo 22 podremos ver Tough Money, Dinero Negro, que es una producción de HBO Europa que se ha grabado en Rumanía y que promete, bueno, cuanto menos ser curiosa. Y por último, el martes 24 veremos Parliament en Filmin. La serie europea es una comedia sobre política, es una comedia europea y es una comedia que pudimos ver en los estrenos de Serializados y que ya apunto que es entretenida, que es divertida y que a muchos de nosotros nos conquistó.
Pues comparado con la semana pasada, nos han dejado bastante, bastante tiempo para ponernos al día con las series que nos faltaban, para terminar The Crown, si es que nos ha terminado, para recuperar alguna de esas. De todos estos estrenos que nos ha traído Marichu, Álvaro, ¿cuál es el que más te apetece? ¿Con cuál te quedarías?
Pues lo que dice, yo creo que es una semana de ponerse al día con otras cosas. Yo estoy enfrascado en muchos screeners de los cuales no puedo hablar, pero de esto me quedo con Motherland for Salem, que es una serie que trae aquí Amazon Prime Video y que se estrenó hace ya unos meses en Estados Unidos en el canal Freeform. Y es muy pintoresca la sinopsis, la trama, porque es una serie de brujas, de ahí lo de For Salem, pero aquí no estamos en una caza de brujas, aquí no tienen que esconder sus secretos, sino que son alistadas por parte del ejército de los Estados Unidos para combatir en su bando. Entonces, mezclar ese rollo del ejército con poderes de brujas es algo que me parece lo suficientemente petardo para darle una pequeña oportunidad.
Yo aquí, todos aquellos como Sky, muy sencillo, Parliament, de cabeza. ¿Serie política? Pues serie que voy a ver yo ahí, es como si me pone un policía o me pone de ciencia ficción. Y este además, en el Parlamento de Bruselas, donde está mi hermano, y puedo preguntarle, pero no, esto de verdad es así, pero Jorge, esto es... Y me dirá, mucho peor. No te preocupes, que mucho peor, que es lo mismo que me decía cuando le contaba cosas de mí, me dice, bueno, aquí está suavizado, esto realmente podría ser muchísimo peor de lo que te cuentas. Y tengo muchas ganas a Parliament. Él pudo ver en Bélgica alguno de los primeros episodios que se emitían allí y me habló que era muy, muy divertida y que era una serie de la que se hablaba mucho de ella en el Parlamento Europeo. Que la gente, que todos los asesores y gente que estaba por ahí la estaban viendo en su momento y estaban comentándola bastante, bastante, bastante. Temas. Álvaro, vamos a aprovechar que precisamente sacábamos y empezamos por ahí una exclusiva en Fuera de Series esta semana sobre la nueva serie de Netflix, Bienvenidos a Eden, que anda, que las vueltas que dimos tú y yo el nombre al final, que es lo que teníamos. Y aprovechamos también para hacer un, yo creo, un poquito de recopilación de la cantidad de cosas que se han estrenado en Netflix a lo largo de este año y lo que sabemos que va a venir el 2021, que sabemos que mucho de nuestra audiencia, Netflix es el primer lugar al que acuden siempre para ver sus series.
Sí, como tú dices, la plataforma de referencia, entonces nos parece como una buena idea hacer un poco de balance ahora que se está acabando el año y ver qué es lo que viene por delante. Pero antes de eso vamos a hablar de Bienvenido a Eden, esa exclusiva que sacamos en Fuera de Serie de una nueva serie que mencionamos como la posible sucesora de La Casa de Papel. Y esto, que puede parecer un poco titular sensacionalista, yo voy a explicar que tiene, tiene su aquel y tiene su motivo y su razón de ser. Por lo que pude enterarme y lo que luego ya confirmé es que pues eso, estaban preparando una serie con un equipo diferente, que no es el equipo de La Casa de Papel, pero sí que comparte con esta serie, que es una serie que va a tener mucha adrenalina, mucha acción, y pues ese, ahí es donde está la conexión con La Casa de Papel, que esperan que sea ese hit comercial que consiguieron con La Casa de Papel, que sea una serie entretenida, una serie mainstream, etcétera. Y en este caso es una serie de la que todavía no sabemos la trama, pero sí sabemos que va a tener un peso muy importante el buceo, porque estaban buscando actores jóvenes, y de hecho va a ser una serie de un corte más juvenil que La Casa de Papel, actores jóvenes que supiesen bucear. Así que Los elegidos se irán además a Lanzarote. Así que me parece un buen plan, ¿no crees?
Absolutamente y totalmente. Otro rodaje que se va a Canarias, que está haciendo las cosas extraordinariamente bien, como también ocurre yo creo que en Navarra y algunas otras regiones que han apostado firmemente por atraer esas producciones audiovisuales, con todas las complejidades y problemáticas que el 2020 están trayendo, pero en Canarias yo creo que están haciendo las cosas, más allá evidentemente de explotar las ventajas que tienen fiscales de poder hacerlo distinto del resto del país. Junto con esta, tengo mucha curiosidad y tengo ese de a Edén en vez de al Edén, que estoy contigo, que suena al lugar físico o persona, pero más a un lugar físico, ¿no?
Sí, como en Salma me llaman un bar de lucecitas, me suena a mí. Que supongo que no, a lo mejor es la escuela de surf donde están los chavales, una cosa así, pueden ser muchas cosas, pero Edén tradicionalmente es un nombre de putitivo, no lo vamos a negar.
¿Para qué vamos a decir? Sí, señor.
Sí, de hecho, tuve un momento que dije, pero Edén no era el de Toy Boy, pero no, ese era Inferno, si no me equivoco.
Junto con esto teníamos varias cosas que están en proyecto. Una de ellas además anunciaba esta semana que comenzaba el rodaje y teníamos ya la primera imagen, que es Feria, que se unen a Ídolo y al Tiempo que te doy, de estas oleadas que de vez en cuando hace Netflix, de decir, y ahora una no, dos no, tres series nuevas españolas.
Sí, de estas, Feria nos tiene totalmente compradísimo porque está creada por Carlos Montero, co-creador de Élite, y Agustín Martínez, el creador y responsable de La Caza Monte Perdido, que han unido fuerza para una historia que se va a ambientar en los años 90 en, en un pueblito blanco de la Sierra Andaluza, donde dos chicas jóvenes descubren que sus padres son unos monstruos que han dejado un rastro de víctimas, 23 muertos a su espalda, pues ellos son los responsables. Entonces, de repente, ese shock de las dos chicas que descubren esto. Entonces, es una propuesta que parece que va bastante en la línea de Élite, pero con ese girito del thriller fantástico que, por otra parte, le está funcionando muy bien a Netflix. Y quizá esto pueda ser lo que Sabrina intentaba hacer y luego nunca llegaba a conseguir, pues a lo mejor.
Le tienen mucha pinta. El ídolo y el tiempo que te doy, que te sabemos un poquito más incluso de reparto, pero es cierto que coincido contigo que Ferias, con diferencia de las tres, la que más interés me despertó cuando vimos la sinopsis de las tres series.
Sí, porque Ídolo y el tiempo que te doy también tienen esa particularidad de que son series de formato corto, de episodio de 10 minutos, que bueno, siempre tenemos como una cosita así como más de reticencia, a ver si nos van a hacer un quibi aquí y a ver qué pasa. Pero bueno, son pintorescas. La del tiempo que te doy es una chica que ha roto con una pareja, y ese tiempo que te doy es el tiempo que necesita para ir sanando, digamos, la herida de la ruptura. Y Ídolo es una serie sobre un ídolo musical que fallece en el escenario y uno de sus fans pues intenta convertirse él mismo en un ídolo. Así que a ver cómo esta serie, que además son de nuevos creadores y tal, bueno, pues podemos tener ahí la cosa de cómo funciona.
Ahora que he nombrado esto Quibi, es cierto que no sabemos absolutamente nada de qué va a ocurrir con las series / películas / trozos de audiovisual que tenían ahí mezclados. Sabemos que cierran por derribo. Hay una cosa de ellos que me ha fastidiado, porque se iba a estrenar a principios de noviembre, que era una serie documental producida por los rusos sobre la pelea de Marvel y DC a los años 50, 60, 70, y un poquito de la evolución de En trozos de 10 minutos, documentales que Kevin Smith la vio, yo soy religioso seguidor del podcast suyo que hace también por YouTube con Mark Bernardin, y comentó que era absolutamente espectacular y que se acaba de suscribir a Quibi solamente por tenerlo, que le habían mandado los screeners, pero que él quería apoyar esa parte, y no sé qué ha pasado con esa producción y tengo muchísimo interés. No sé si al final cogerán todos los trozos y montarán un documental, a ver si me entero de ahí y os lo cuento, porque él hablaba maravillas de esta.
Sí, yo creo que al final los proyectos de Quibi o acabarán engordando un poco, pero de relleno de fondo de catálogo, porque tampoco ninguno ha tenido una repercusión especial, pues eso, quizás lo vendan a alguna otra plataforma y alguno pues lo remontarán y harán episodios un poco más largos en menos número de episodios, quizás, no sé, ya iremos viendo, pero quedan ahí los restitos, nada más.
De lo que era yo. También en otro podcast me enteré precisamente en The Watch, en el podcast que hacen en The Ringer, que la serie la serie que tanto me cabreó a mí de cómo acababa, claro, es que era un piloto. Es que les vendieron un piloto, lo controlaron de 10 trozos, se quedaba totalmente abierto para seguir con la serie. Aquello nunca se vendió, era de la gente de Anonymous, de la gente del creador de Mr. Robot, y por eso cogí el cabreo que cogí. Que no me lo compensaba, pero al menos me lo ha justificado y he entendido qué leche había pasado aquí exactamente, porque había nombres propios, estaba Queen Latifah, entre otros, que recuerdo yo ahora mismo de memoria. Había gente bastante interesante en ese episodio troceado, que era un puñetero episodio troceado, que era un piloto que no habían podido vender y que no habían comprado finalmente, y se lo habían colocado a Quibi. En fin, haremos la análisis o al final o la disección de Quibi en alguno de los momentos. Vamos con las series de 2020 de Netflix, Álvaro, y hacemos un poquito de repaso, y es que hemos tenido unas cuantas, incluido desde el 31 de diciembre del 2019, que sí, que era el año pasado, pero al final, que esto lo contamos como si fuese el 1 de enero, que fue El Vecino, que les funcionó, yo creo, bastante bien, ¿eh?
Sí, pero sorprende que todavía no nos ha llegado esa segunda temporada. Es verdad que el año este ha sido como ha sido y los rodajes se han parado y han sufrido, pero bueno, está pendiente de estreno todavía esa segunda temporada, y a ver si cuando la lancen, no se nos ha quedado demasiado lejano El Vecino y se nos han quitado las ganas de verla, pero sí que fue una serie que, bueno, para empezar con buen pie el año.
Yo creo que para aquí no funcionó muy bien, y además, pues eso, de aquí hasta Reyes funcionó bastante. A partir de ahí, grandes éxitos, ¿no? Tuvimos Las Chicas del Cable en febrero y luego volverían nuevamente en julio, que además tuvimos el Fuera de Series Live con ellas. Tuvimos el doble, bueno, el sacar músculo de las dos series internacionalmente, ya no en España, sino internacionalmente más conocidas de producción española, como son Élite en marzo y La Casa de Papel, que también contamos con ellos. Valeria llegó en mayo con un poquito más de división de opiniones, y a partir de ahí White Lines, que ellos dicen que no es suya, pero nosotros decimos, bueno, no será tuya, pero igual también la metemos, ¿no?
O sea, suya es, pero dicen que no es española, que bueno, como la productora que hizo toda la parte de la producción era británica, la cuenta como una serie británica. Pero bueno, al final el equipo creativo que escribió los guiones era español, así que por lo menos en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, una serie mitad y mitad. Pero bueno, estas cosas de gran empresa que al final pues no se cuenta como serie española. Yo creo que repasando un poco el año, ese estreno de marzo y ese estreno de abril de Élite y La Casa de Papel fueron los dos bombazos y me da la sensación de que luego pues no se ha podido mantener en el nivel porque lo que ha venido después no ha sido tan potente, empezando por Valeria, que a mí me resultó una gran decepción.
Ahí tendríamos, perdón, julio, como decíamos, la segunda parte de Las Chicas del Cable y cerrar, la que fue al final la producción pionera de Netflix en España. Y llegaría, como decía Álvaro, Alta Mar de Agosto, que tiene su público y al final sirve de reemplazo para las personas que posiblemente veían las Chicas del Cable. Y a partir de aquí, pues hombre, de público no lo sé, pero de crítica, Memoria de Dune. Yo creo que cuanto menos comentemos del invento, igual mejor. Alguien tiene que morir. Ahora dejaré a Álvaro que se explaye tranquilamente. Y hemos llegado a los favoritos de Midas, que sí que parece que desde luego algo de público y de crítica, como decíamos antes, ha habido división de opiniones, pero está un poquito, desde luego, no ha tenido ni las críticas que tuvo Alguien que tiene que morir y sobre todo Memoria de Dune.
Sí, es que las críticas de Alguien tiene que morir, tanto profesionales como lo que estuvimos ahí oliendo un poco en redes sociales, yo creo que fueron bastante negativas. Sí que al ser una serie de 3 episodios, creo que bastante gente la acabó, pero había muchísimos comentarios en contra del final y en contra del producto en general. Para mí, creo que no ha sido un producto del que Netflix pueda sacar pecho especialmente. Y los favoritos de Mida, creo que se queda una gama media bastante notable. Digamos que se queda, que cumple bien el expediente, que pueden estar contentos. Pero si la comparamos con el perfil de serie que podría ser, y estoy pensando en Movistar, me parece que se queda corta. Quizá no tanto la compararía con Antidisturbios, porque al final tienen como una propuesta muy diferente. Antidisturbios intenta tener esa parte de crítica social, de un retrato más fiel de la realidad, y está un poco más thriller, así, pues eso, entretenidito. Yo creo que con la que habría que comparar los favoritos de Midas es con La Unidad, que ahí sí que veo un poco el paralelismo de tipo de serie que te intenta enganchar, que intenta llevarte pues con una trama adictiva, etcétera, y creo que por comparación gana de lejos La Unidad.
Y nos queda, hablando antes de Carlos Montero, El Desorden que Dejas, que le tenemos muchas ganas, Álvaro.
Sí, es la serie que le queda a Netflix para estrenarse en diciembre, que ya tenemos muchas ganas de ver cómo tú dices, y si la estuviésemos viendo y pudiésemos valorarla, pues no podríamos decir nada. Pero yo solo puedo decir que los trailers me gustan mucho, y la sinopsis me gusta mucho, y las dos actrices me gustan mucho. Así que yo creo que puede ser una buena forma de cerrar este año para Netflix, y que, pues eso, Carlos Montero, te puede gustar o te puede gustar menos lo que hace, pero no te aburre.
Y la novela es una de estas que tengo pendiente, si tengo pendiente la serie, la novela exactamente igual, en la que se basa la serie que ha adaptado él directamente, El Desorden que Dejas, el último gran estreno, como decía Álvaro, de lo que queda Netflix. Pero no se vayan todavía porque es 2021 y lo que tenemos es un porrón para empezar de segundas temporadas del año que viene.
Pues de segundas temporadas tenemos, como habíamos comentado, El Vecino, pero también está ahí Memorias de Idún, también estará Valeria y H, que es esta serie que se estrenó a finales de 2019 y que todavía no hemos podido ver esa segunda temporada, que se ha quedado ahí un poco atrás. Y por otro lado está el final CJ de La Casa de Papel con esa quinta temporada, que le tengo muchísimas ganas, y eso sí que va a ser el estrenón de, ya no solo de Netflix España, sino yo creo que de Netflix Internacional.
Sí, se le hace el hueco nivel de clown, eso lo tengo más claro que el agua, para ellos es la joya de la corona y es la serie junto con Élite españolas, pero de las 5 o 6 series que ellos, Stranger Things, The Crown y La Casa de Papel, All Money Heist, como dicen ellos todavía, empeñados, aunque cada vez oigo más críticos americanos intentar decir La Casa de Papel y cosas por el estilo, es que es un estreno internacional, es que es un éxito absolutamente internacional, ya no en Latinoamérica, ya no en países de habla hispana, no, en el propio Estados Unidos, que al final pues uno tira el terruño y es donde realmente ellos saca también peso, sobre todo para la parte de la crítica, ¿no? Junto con ellas tenemos hasta 4 series que conozcamos a día de hoy en distintas fases de proceso, en distintas fases de movimiento y en algunos de los casos pues esperando a ver cuándo se puede rodar con garantías.
Algunas de ellas están ya en proceso de rodaje, no sabemos exactamente cuáles irán para primera parte del año, cuáles se quedarán más hacia detrás. Por ejemplo, El Vecino y H sí que creemos que podrían estar en la parte inicial de 2021. Y luego hay dos series de las nuevas que sí que llevan bastante tiempo en producción y que también podemos intuir que irán al menos en la primera mitad del año si todo sale bien, que son Jaguar, que es una serie de Bambú Producciones con Blanca Suárez, cazadora de nazi en el Madrid de los años 60, si no me equivoco.
¿Qué más le puedes pedir a la vida? ¿Qué más se le puede pedir a la vida, Álvaro? ¿Qué más?
Eso puede ser una fantasía, desde luego. Y Blanca ha funcionado súper bien en Las Chicas del Cable a nivel internacional, así que yo creo que ahí tienen como una producción que puede ir también muy, muy eso, muy, muy para afuera, no solo para España. Y la otra es Sky Rojo, que es esta producción del equipo de Alex Pina, que están también rodando en Canarias, que está por ahí Asier Echendía, y de esta han lanzaron un vídeo, sí, pero no era todavía un tráiler, era así como una especie de making of locutado por Asier, y tenía como un poco de buena pinta, pero tampoco sabemos exactamente cómo va a ser. Y lo único que sabemos, pues, es la trama, que está relacionada con una red de prostitución, y entonces hay unas chicas que son muy protagonistas, que van a liderar la trama, y que va a haber mucho tiro, mucha pelea y mucha acción al estilo de La Casa de Papel, pero bueno, ambientado en una cosa totalmente distinta, no hay atraco y será diferente.
Y luego tenemos Alma y Algo con Daniel Sánchez Arévalo, de lo cual ni siquiera conocemos el nombre a día de hoy.
Sí, lo de Daniel Sánchez Arévalo es algo que se comentó hace ya bastante tiempo. No te sabría decir la fecha porque como este 2020 parece que ha durado 5 años, pero si no recuerdo mal, se anunció a principios de año y no tenemos ni siquiera título, solo sabemos que va a ser algo con él. Y de Alma sí se sabe que está el guionista del Orfanato y de otras películas bastante reconocidas de terror y que va a ir un poco por ahí, está ya en proceso del rodaje la serie. Y una serie que se estrenó, que se anunció hace mucho, fue la quinta serie original de Netflix en anunciarse, pero ha tenido ahí un proceso bastante largo entre Bambalimna, que no sabemos lo que ha pasado porque se ha quedado parada, pero que al final sí que sigue hacia adelante. Así que bueno, esperemos que Alma sea esa serie que siga la estela de los Hill House y los Bly Manor y que a nivel internacional pues también tenga esa resonancia dentro de esa parcelita de terror.
Suelo decirte yo, es que yo creo recordar hablar de esta, pues eso hace 2 años fácilmente, precisamente en su momento de la serie que me atraía y que yo creo que tenía un punto interesante, pues estas cosas que pasan de vez en cuando, ¿no? Y lo hemos tenido en más de un ejemplo, ya no solamente en Netflix, sino en el resto de las plataformas de rodajes que por una razón o por otra pues se complican por temas internos o por temas de guión o de producción o de los propios actores y de la agenda, y más en esto realmente tan complicado. Por último, antes de pasar a Power Rankings, sí que os quiero comentar que Fuera de Series va a emitir en streaming todas las actividades del Festival Series Nostrum, el Festival Internacional de Series que se celebrará desde mañana mismo viernes día 20 hasta el 29 de noviembre en Altea, Alicante. Tendremos un montón de mesas redondas, un montón de charlas y un montón de encuentros, incluido lo de los 4 premiados, a Chicho Ibáñez Serrador a título póstumo por su trayectoria, que recogerá el premio Alejandro Ibáñez y dedicaremos un ciclo completo para él. Tendremos también a Luis Melia, el premio Conciencia que da el festival y que tendrá que contar con la presencia tanto de Borja González Santolaya como de Diana Rojo, los creadores de la serie. Al salir de clase, yo creo que te hace mucha ilusión a ti, Álvaro, también, y recordar esos viejos tiempos en el que vendrán los creadores y tendremos intervenciones en vídeo grabadas de muchos de los intérpretes de esa cantera absolutamente maravillosa de actores que salió al final de Al salir de clase. Y luego, fenómeno mediático, el último show. Cómo demostrar que una producción pequeñita desde una cadena autonómica como es Aragón Televisión se puede hacer una cosa que, acuérdate lo que fue el fenómeno a nivel de crítica durante el mes cuando se estrenó el último show, y esa reinvención de Miguel Ángel, que toda la vida lo habíamos conocido como María Nicole Corto, y descubrimos que había un Miguel Ángel tirado detrás de él y hacer esa pequeña maravilla que fue el último show.
Sí, porque además es una serie muy adorable que cuando escuchas el concepto te vienen como referente americano, pues eso de coger a un personaje del pasado y darle una vuelta, pero por mucho que creas que van a reutilizar una fórmula extranjera, es que tiene tanta alma Marianico y es tan nuestro y es tan adorable que es imposible compararlo con cualquier otra cosa.
Así que lo tendréis todo en las a través del streaming en Fuera de Serie, lo veréis a través del canal de YouTube, también de Instagram Televisión, también de Facebook Watch y de Periscope, que no sé por qué no lo podéis ver, y luego evidentemente en diferido para aquellos. Y si estáis cerca de Altea, acercaros, que ahí evidentemente con todas las plazas limitadas y restringido por toda la normativa COVID y con todos los controles de acceso, pero que al final pues verlo de cara pues es siempre de aforo, y con el aforo limitado, pero lo tendréis todo a través de las redes y de las plataformas de streaming de Fuera de Series. Vamos ya con los Power Rankings, Álvaro, vamos ya con esta del 10 al 1 que hacemos de las series más vistas por nuestra audiencia, una lista que elaboramos semanalmente a partir de los votos que emiten cada uno de los personas que se acercan a fueradeseries.com o, como siempre os digo, que se unen a nuestro grupo de Telegram, telegram.me. Ahí colgamos semanalmente la encuesta, que es la forma más sencilla de que no se os olvide. Clicáis y ponéis las tres series que más os ha gustado de la semana anterior. Esa es la forma en la que hacemos una encuesta. Una Power Rankings que empezamos, hablábamos de ella antes, la entrada fuerte, una de las dos que tendremos, de Netflix, Los Favoritos de Midas, ocupa el puesto número 10 de nuestro Power Rankings.
Sí, se queda ahí a las puertas de quedarse fuera, estaba ahí con peligro. En el 9, Los Incombustibles Zombies, en este caso de Fear the Walking Dead, que suben un puestito esta semana con su emisión en AMC España.
Uno, se deja Raised by Wolves, la serie de Movistar Plus, de la que yo confieso que tengo que dar una segunda oportunidad porque me gustó tan poco lo que vi. Me aguantaré 30 minutos y no me gustó nada. No sé si me pillaría el día tonto, porque tengo conocidos que le gusta la ciencia ficción igual que yo y que sé que me han hablado bien de la serie. Chico, yo no pude con ella. El caso es que cae un puesto y se queda en el puesto número 8, Raised by Wolves.
Yo tengo que decir de esa que me gustó mucho la primera parte de la temporada, pero luego y tengo que acabarla, pero a ver. En el 7, Guns of London, es el gran estreno que tenía Stars Play, una serie que ha hecho mucho ruido en Reino Unido, y aquí pues esta semana entra fuerte.
La otra serie, Movistar Plus, Antidisturbios, se deja dos huecos, va cayendo poco a poco. Uno de los grandes estrenos, desde luego, del año de la ficción española, de ese otoño maravilloso que hemos tenido y estamos teniendo, que todavía nos queda un poquito hasta que entre el invierno. Dos puestos, como os digo, se deja Antidisturbios y se queda en el puesto número 6.
Y en el 5, la serie de tus amores, Star Trek Discovery, que sube 3 puestos esta semana y va ganando adeptos poco a poco.
Sí, está muy, muy bien esta temporada. La estamos haciendo el análisis episodio a episodio con retraso, y de esto tengo que entonarme yo culpa, porque al final soy yo el que siempre acaba con muchísimo follón y lo estamos retrasando demasiado. Hacemos en Universo Star Trek el análisis de todas las series del Universo Star Trek, valga la redundancia, con Dani Simón, y ahora se nos ha incorporado también Jorge Navas, así que me alegra muchísimo poder compartir con ellos los micros. Si no pasa nada, cuando estéis escuchando este programa ya tendréis disponible en el feed por separado, tenéis que buscarlo por separado fuera de series, Universo Star Trek, el análisis del último episodio disponible de Star Trek Discovery. Hemos tenido dos entradas fuertes, hemos tenido Los Favoritos de Mí de Guns of London, pero evidentemente la entrada fuerte de la semana es The Crown, que se va directamente al puesto número 4.
Es que la reina es la reina. Y luego en el puesto número 3 tenemos Patria, que bueno, como ya ha acabado su emisión, es normal que vaya bajando nuestro Power Ranking, pero bueno, se mantiene ahí en la medalla de bronce, bajando 2 puestos, eso sí, porque la semana pasada era la que gobernaba en este Power Ranking.
Un puestecito sube, va ocupando ese puesto de Patria, la otra gran serie de ciencia ficción. También tenemos análisis episodio a episodio de ella en formato podcast, este en Fuera de Series, de Mandalorian, la serie de Disney Plus, Baby Yoda, Mando, ya sabéis, y todos los amigos y resto de este universo que poco a poco, a partir del tercer episodio, parece que se nos empieza a abrir del universo de The Mandalorian. Sube un puesto y se queda en el puesto número 2.
Y en el 1 del Power Ranking tenemos a Gambito de Dama, que lo he dicho mal. No sé por qué siempre digo Gambito, porque me recuerda al personaje de los X-Men. En fin, una serie que nada, ha ido creciendo poco a poco, a diferencia de otros estrenos de Netflix que se estrenan un fin de semana, tienen un pelotazo y luego desaparecen, pues esta ha sido de las de poquito a poco, de ir creciendo, ir sumando adeptos y dejarse llevar por el boca a boca, que todo el mundo que la ve la va recomendando. Así que, bueno, nosotros tenemos ahí algún contenido escrito en fueraseres.com, empezando por la crítica de Antonio Rivera que escribió hace varias semanas. Y eso, que es una serie que parece que conquista a todo el que ve.
Es el fenómeno de boca a oreja que ha tenido desde luego en este otoño Netflix, y estas cosas que de vez en cuando se encuentran, que no tiene ninguna promoción inicial más allá de una foto, y que la actriz era medianamente conocida por los papeles que había tenido en el cine previamente. Como decía Álvaro, ha sido un fenómeno del boca a oreja, ha funcionado muy bien a nivel de crítica. Antonio también hacía con Marichu un review que colgamos la semana pasada sobre la serie, y una serie maravillosa, son una cosa tan, al principio, tan poco de visual como puede ser El ajedrez, que iba a ser película, que se torció y que al final lo cogió cogió uno de los responsables que ya había hecho varias series para Netflix previamente, la convirtió en serie, porque también tiene la experiencia de la serie anterior que hizo él, iba a ser película inicialmente, la pudo reconvertir en serie y dijo, pues con esta hago exactamente lo mismo. Y así ha funcionado. Terminamos, como siempre, con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales de Fuera de Series, donde somos Fuera de Series en todos los sitios, en Twitter, en Instagram, en Facebook, nos podéis unir y seguirnos allí, o, como siempre os digo, es la forma más sencilla, gente que nos escribe a través de esa encuesta que hacemos para el Power Ranking, nos dejamos siempre un pequeño cuadradito abajo para que podáis hacerlo. Cosas como hace José San Martín, que dice, buenas chicos, ¿se sabe algo sobre la emisión de los 3 episodios extras de The Walking Dead respecto a fechas? Un saludo.
Pues no son 3 episodios extra, los que anunciaron eran 6 episodios extra y se sabe que irán para 2021, pero no hay fecha concreta todavía.
Fernando de PM nos dice, ¿por qué no tiene Netflix la 5ª temporada de Better Call Saul en su catálogo? Y yo leo lo que nos han dicho y yo lo leo. Sin embargo, me la han pasado, para muy rápido, y viendo con la traía de Netflix. ¿Qué pasa por Better Call Saul, las dichosas ventanas y los dichosos acuerdos internacionales? Vale.
¿Por qué Better Call Saul en algunas versiones, a lo mejor no muy legales, tienen en la cabecera de Netflix? Pues porque fuera de Estados Unidos, en muchos territorios, se distribuye Better Call Saul como una serie original de Netflix. No lo es, todos lo sabemos, es de AMC Studios. Aquí en España la tiene Movistar, pero bueno, como hace, por ejemplo, Netflix con Star Trek Discovery, uh-huh, que la tiene en distribución en exclusiva, pues sí que le pone ese cartelito de esta serie es mía, aunque todos sabemos que en el fondo de su corazón ellos saben que no lo es. Entonces, por eso sucede aquí. Pero bueno, como aquí la compró primero Movistar, pues la tenemos primero ahí y luego al cabo del tiempo pues pasa por Netflix en segunda ventana.
Que yo recuerde de memoria, Reino Unido y no recuerdo si Francia, pero Reino Unido segurísimo tenía lo que comentaba Álvaro del estreno simultáneo, igual que ocurre aquí con Discovery o con algunas de las series que compran de Estados Unidos y que emiten semana a semana, que sabemos que no es el modelo tradicional de Netflix, aquí llega posteriormente cuando tenemos toda la temporada completa. Oli nos pregunta, ¿tienen pensado alguna alternativa para solventar la crisis COVID en algunos rodajes que quedaron a la mitad, como por ejemplo Billions o The Good Fight? Pues aquí está todo el mundo a ver qué bloque puede hacer, ¿no, Álvaro?
Sí, aquí depende todo de las restricciones de cada país, de cada estado en el caso de Estados Unidos o de cada región en el caso de España. Como tú comentabas antes, Canarias, tanto por los incentivos fiscales que ya tenía antes como ahora su situación geográfica, pues está siendo como un lugar muy atractivo para los rodajes porque pues es una isla como Lanzarote, se puede hacer cierta burbuja y también pasa pues eso con algunos de los estados de Estados Unidos, incluso de la parte de Canadá, que hay mucho rodaje, pues que está mejor la situación y entonces sí que se puede retomar, en otros sitios no. Sí que es cierto que la mayoría de las producciones norteamericanas han retomado la producción, muchas PCR mediante, muchos bastoncitos por la nariz, pero bueno, que cuando hay un caso de COVID, pues se para y hay que dejarlo. Entonces, todo eso va a acarrear mucho retraso y hay muchas producciones que no se sabe si van a volver, si cuando vuelvan, por ejemplo, a The Network van a tener parones. Así que hay que acostumbrarse un poco a eso.
Se están haciendo varias reducciones de episodios sobre lo que contaba Álvaro de todas las precauciones y sobre todo de la toma de muestras y demás. Han tenido 3 o 4 entrevistas simultáneas en TV Stop 5 y así tercer podcast americano que recomiendo hoy para que escuchéis, en el que hablan ellos normalmente siempre con creativos y con showrunners y con gente similar, en el que cuentan todo el procedimiento que hay, lo que ha encarecido y lo que ha complicado los rodajes de todo el procedimiento de tener. Y algunas, yo recuerdo a América Ferrara, que hablaba, hicieron una de las entrevistas y hablaba del final de Superstore, de cómo hay prácticamente un campamento al lado del rodaje, porque antes de poder entrar al set y antes de poder entrar simplemente a vestuario, a maquillaje, tiene que pasar por unas tiendas de campaña blancas en el que tiene que hacer el test, te quedas en un lado, son test rápidos, en cuanto te da la solución, entonces puedes pasar al siguiente rodaje. Y eso con todas y cada una de las personas, no de las que vemos delante de la pantalla, de las 300 o 400 personas que rodean un rodaje de una serie de 23 episodios americanos. O sea que el sarao es interesante y divertido. Miguel Ángel Fornás, una pregunta muy directa, muy clara. ¿Se sabe algo de una segunda temporada de Carnival Row que está confirmada por Amazon, si no recuerdo mal, y a partir de ahí veremos, ¿no?
La serie está renovada y en teoría se iba a estrenar en este año 2020, pero con el tema del COVID, además que es una serie que se rueda en Praga y que necesita nieve, pues ha tenido bastantes complicaciones y la serie va hacia adelante, pero se intuye que podría verse hacia mediados del año que viene, o sea que no la podemos esperar todavía muy, muy pronto.
Y por último, Tony Santos, aquí mucho más abierta, pero destinada, pues eso, a la casa del ratón. ¿Cuántos estrenos se prevé que tenga Disney Plus de cara a los próximos meses? ¿Cuántas series hay en producción a nivel de The Mandalorian? Pues todas las de Marvel, desde luego. Y además, teníamos a Antonio Rivera, que hacía un repaso de todas las cositas que tenemos del universo de Star Wars en el futuro, que son unas cuantas, Álvaro.
Sí, recomiendo que busquéis ese artículo, que además lo pondremos en los comentarios, de Antonio Rivera sobre las series de Star Wars, y Beatriz está preparando otro sobre las series de Marvel que prepara Disney Plus. Así que ahí tenemos toda esa información, pero bueno, por comentar que tienen bastantes proyectos, tanto de una franquicia como de otra, hablamos de Marvel y Star Wars, y luego también hay otras series que no encajan dentro de esto, pero muy pocas. Es curioso que sí que tienen alguna comedia en preparación y tienen algún drama, pero en general se están centrando sobre todo en esa fase 4, corrígeme si me equivoco, de Marvel, y en las nuevas series de la franquicia Star Wars, que viendo el éxito de Mandalorian y que la última trilogía de película en el cine no funcionó del todo bien, y además ahora no se puede ir a las salas de cine con la normalidad de antes, pues bueno, parece que han dicho que su prioridad con estas dos franquicias ahora va a ser Disney Plus, y se están centrando en eso.
Desde luego, en Star Wars está totalmente confirmado que la apuesta de los próximos años es por Disney Plus. Con todo lo sobrellevado de 2020, es lo único que está dando beneficios a Disney como casa, que al final, pues eso, los cruceros. Imagínate dónde están los cruceros a día de hoy. Los parques, pues creo que tiene abierto los de Asia y poquita cosa más. El de California lleva cerrado desde el principio de marzo en Estados Unidos. El de Florida han ido abriendo y cerrando cuando han podido. Merchandising, pues eso sí que están sobrando un poco más. Los cines, pues precisamente este año, además con el salto de este nombre espantoso que han puesto de La Bruja Escarlata y Visión, en vez de WandaVision, que suena tan bien y que es tan bonito. Que
y está cortito, además, para poner el titular y que no se te quede largo. Bien,
de verdad, no piensan en nosotros nunca, no piensan en nosotros nunca. Lo contábamos, era la primera vez, es el primer año en el que no ha habido ni un solo estreno de Marvel Studios, porque me corrigió un oyente nuestro en Instagram y tiene razón, se estrenó la última temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D., que venía del antiguo régimen de Marvel Televisión, los responsables de toda la serie de Netflix y de también de toda la serie de ABC, pero no hemos tenido ni un solo estreno, ni en cine, ni en streaming, de ningún producto de la factoría Marvel. Así que todas las que iban a llegar durante el 2020 las tienen todas ahí en el tapón, de lo que han podido ir rodando poco a poco. Winter Soldier y El Halcón se estaba rodando también precisamente en Praga, que comentaba antes Álvaro, el rodaje de Carnival Row, y lo tuvieron que suspender durante 4 o 5 meses, y creo que vamos a tener, pues eso, una saturación en cuanto puedan abrir las compuertas, que no vamos a dar abasto. A ver, y este toque de Mandalorian les está manteniendo totalmente el chiringuito, eso junto con los grandes éxitos de Disney, que al final, pues mira, es lo que funciona y lo que te hace que tengan, a lo tonto, 70 y tantos millones de suscriptores un año después de lanzarse. Es que hay que decirlos, ¿eh? Y que cada uno paga sus euritos o sus dólares en su caso, y son mucha pasta al final cuando los juntas.
Sí, retomando un poco la pregunta de Tony, sí que quiero aclarar que tenemos que tener como la mentalidad de que Disney Plus no va a tener ese nivel de estrenos que tiene Amazon o que tiene Netflix, de muchos estrenos, de todos los meses, casi todos los fines de semana tener una serie, sino que ellos van a apostar pues por títulos más grandes, títulos más llamativos, pero mucho menos al año. De hecho, de la serie de Marvel, por poner un ejemplo, se esperan que este año veamos WandaVision o Bruja Escarlata y Visión, y en 2021 será Falcon and the Winter Soldier y Loki solamente. En teoría, quizá entren también Hawkeye y Mrs. Marvel, pero bueno, que está ahí todo un poco que no se sabe, y que no va a ser al menos mucha cantidad de volumen de contenidos.
Lo que sí que estaremos es para verlas y para comentarlas y a ver cuando llega Hulka, que es uno de mis personajes favoritos de toda la historia. Mrs. Marvel es una verdadera delicia, es uno de los personajes recientes junto con Miles Morales que más me gustan a mí en el universo de Marvel, pero la Hulka de Byrne todavía la tengo, todavía recuerdo la portada como si la estuviese viendo ahora mismo, del número de Forum que compré cuando tenía, yo qué, 12 años, 13 años. Me encanta. Hasta aquí ha llegado streaming. Tenéis mucho más contenido, como siempre, en formato podcast en la cadena. Si nos estáis escuchando en audio, pues ya sabéis que nos podéis encontrar en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier cualquier reproductor de confianza, como sabéis que me gusta decir, y también en vídeo, que no se me os olvide que nos podéis ver en YouTube, nos podéis ver en Instagram Televisión, nos podéis ver en Facebook Watch y podéis compartirnos, que hay gente, es que eso del podcast es muy complicado, mándale el enlace de Facebook, que sabes que esa persona que dice que el podcast es muy complicado tiene Facebook, que tú lo sabes, que es así. Y además en Instagram, que salta directamente, y por supuestísimo en el canal de YouTube, youtube.com/fueradeseries. Don Álvaro Niva, la semana que viene más y mejor, que vaya todo muy bien.
Pues sí, habrá más estrenos, espero, así que los comentaremos.
Los comentaremos y todas las series y todas las críticas y todo lo que decís fuera de series.com. Soy CJ Navas, gracias por escucharnos y como siempre os digo, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.
Un asesinato reabierto 30 años después.
El 10 de marzo, Mary Fisher fue asesinada en su casa.
No es así como pasó.
Cada interrogatorio es una nueva perspectiva.
Yo sé que la mató.
¡Yo jamás le haría daño!
Interrogation, el nuevo thriller de Calle 13. Estreno el próximo 10 de noviembre a las 10 de la noche. Calle 13 disponible en Vodafone Televisión, Dial 34. Disfruta de la temporada completa bajo demanda desde el mismo día del estreno.